Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Hola, nuevamente estoy aquí con ustedes en esta oportunidad que les voy a hablar en el programa Radio María Canadá, el programa En busca del tesoro escondido, algo que muchos tienen esa experiencia, pero quizás no la han reflexionado, que es considerarnos socios de Dios. En esta presentación, socios de Dios, vamos a hablar de cómo es nuestra vida cuando estamos con Dios, cómo puede ser. Realmente no pudiéramos hablar de socios de Dios, porque realmente todo lo que tenemos es creado de Dios para nosotros. Pero nosotros somos sus administradores. Sin embargo, podemos hablar de que somos socios de Dios. En esta reflexión quiero dar a conocer que si nuestra vida está unida a Dios, la vida es diferente, tiene un concepto diferente, ya que no nos encontramos solos. Y uno de los problemas de la actual sociedad que estamos viviendo, que muchas personas se encuentran solos. Tenemos a un amigo que siempre nos acompaña, cuida y protege, y nos orienta en nuestras decisiones. Empecemos esta reflexión de socio de Dios con una expresión del Evangelio. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso nos lo dice Lucas en el Evangelio, en el capítulo 10, versículo 10. Esto nos dice que Dios nos creó para que disfrutemos la vida en abundancia, felices y haciendo felices a los demás. Perfecta armonía con nuestros familiares y amigos. Y por qué no decir también exitoso en nuestros trabajos, siendo profesionales para la luz, para nuestro trabajo y para la luz del mundo. Teniendo, como la vez pasada le había hablado en el programa anterior, siendo con la libertad de los hijos de Dios, pero no con el libertinaje, que no es lo mismo. No es lo mismo libertad que libertinaje. Lo que yo le planteo es socios de Dios y teniendo la libertad de los hijos de Dios. Existe una parábola en el Evangelio llamada la parábola de los talentos. Sin entrar en detalle de ella, quiere decir que los talentos que Dios nos ha dado los tenemos que desarrollar para nuestro propio bien y el de los demás. Algunos de esos talentos son dominio de sí mismo, autenticidad, responsabilidad, alegría, simpatía, iniciativa, capacidad de riesgo, esmerada preparación profesional y muchos más. O sea, Dios nos da unos talentos, pero nosotros tenemos que multiplicarlo. ¿Qué les digo para los que no están familiarizados con esto? Esa parte del dominio de nosotros mismos, nosotros tenemos que esperar, saber controlarlo, tenemos que ser auténticos. Que las amistades que nos conozcan a nosotros puedan decir, oye, Julio Morales es una persona auténtica, tú hablas con él y no es anda medias tintas, no es seguro. Es una persona responsable, responsable con su iglesia, responsable con su trabajo, responsable con Dios y muchas cosas más. Es una persona alegre, transmite alegría. Es una persona que trata de ser simpático, con iniciativa, No esperamos que los demás hagan todo, sino tenemos que tener iniciativa. Y en las cosas de Dios tenemos que tener iniciativa y no esperar que sean los demás que nos ayuden. Tener capacidad de riesgo, a veces ser socio de Dios nos implica también que tenemos que tener capacidad de riesgo. Riesgo para poder hablar de Dios ante personas, riesgo para hacer nuestro propio trabajo, riesgo para tomar decisiones que están en la frecuencia que Dios quiere. Pero es importante que nosotros tengamos una esmerada preparación profesional. Cuando yo digo preparación profesional, yo no estoy hablando de ser profesional universitario. Claro, eso es lo que todos queremos. Pero estoy hablando de una esmerada preparación profesional. Estoy hablando de ser un buen profesional. Si eres una persona que eres un jardinero, bueno, sé un buen jardinero. Si eres un cortador de grama, sé un buen cortador de grama. Si eres un carnicero, sé un buen carnicero. Si es un buen ingeniero, un ingeniero. Si es un abogado justo y correcto, pero sea un buen abogado. Que el mundo no te compre para que estés del lado de lo que no es realmente lo que quiere Dios. Entonces, eso es lo que yo les digo, es en nuestras distintas profesionales, seamos carpinteros, administradores, etcétera, etcétera. No solo tenemos que ser buenos, sino los mejores. Cuando digo los mejores, me refiero a los mejores en profesionalismo, en generosidad, trato con los demás, ser un buen supervisor si somos supervisores, o un buen supervisado. Ayudando a los que están a nuestro alrededor, para que ellos también puedan desarrollar sus propios talentos y sobre todo con honestidad. Palabra que hoy en día es un valor que se debe preservar sobre las acciones deshonestas o de corrupción. Todo lo que debemos saber es dar amor unido a Dios y al mundo. Digo Dios porque todos nuestros talentos, todo lo hemos obtenido por las gracias de Dios. Eso es sumamente importante para nosotros, que nosotros podamos realmente desarrollarnos en función de Dios. O sea, los talentos que nos ha dado Dios debemos desarrollarlos para nosotros mismos, para el bien de los demás. Y eso es lo que quiere. Al final de nuestra vida, Dios nos va a preguntar, mira Julio Morales, ¿qué hiciste con tu alegría que yo te di? ¿Cuántas personas ayudaste a ser alegres? Ah, no tuviste tiempo para los demás, ¿no? No, bueno. ¿Fuiste un buen profesional o fuiste una persona mediocre? O sea, yo te di la inteligencia para que fueras un buen profesional. Si querías ser socio mío, tenías que ser un buen profesional. Tenías que ser en el área que tú tengas. ¿Realmente repartiste amor suficiente? ¿Cómo estuvo nuestra relación? Hay una cosa que se llama, no vamos a estresarnos, pero se llama el libro de la vida. Cuando nosotros nos encontremos con Dios, van a abrirnos el libro de la vida y van a ver, bueno, yo te di, como dice la Escritura, 10 talentos, ¿cuánto me trajiste? Bueno, Señor, me diste 10 y yo ahora tengo 20. O sea, lo que tú me diste, yo lo multipliqué. Excelente, excelente, porque eso es lo que quería Él. Cuando diga, bueno, ¿cuánto te di, Julio? Bueno, me diste 5, Señor, 5 talentos, 5 habilidades, como pues lo nombremos, ahora tengo 10. Buenísimo. Pero si le dice, bueno, Señor, me diste uno solo, y la verdad que como me da miedo, y como tú cosechas donde no has sembrado, yo realmente no quise prepararme personalmente porque no quería tener contacto con las personas, realmente prefería andar solo. O sea, dice, bueno, pero un momentico, yo te di todos esos talentos para que lo... Entonces resulta que va a decir, bueno, esto es un siervo ingrato, o sea, todo lo que te di y no lo desarrollaste. No, o sea, no es. Es una cosa que debemos estar pendiente. Al final de nuestras vidas, nuestro talento en la preparación, iniciativa, etcétera, etcétera, que ya le había dicho para no repetir, Dios no va a pedir cuenta de eso. Dios no va a decir al final, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Cuántas personas tú ayudaste? ¿Cuántas personas ayudaste a ser feliz? Dímelo, yo necesito saber. Yo lo sé, pero yo necesito que tú mismo me lo digas. Muchos de nosotros hemos notado que en nuestra vida Dios ha estado al lado de nosotros para ayudarnos, pero no lo hemos reconocido. Existe un poema llamado Huellas en la Arena. Para todos los que no lo han oído, hasta ahora se lo voy a decir. Una vez soñé que caminaba a lo largo de una playa acompañado por Dios. Durante la caminata, muchas escenas de mi vida fueron proyectadas en la pantalla del cielo. Se iba pasando cada una de las escenas y notaba que se formaban huellas en la arena. A veces parecían dos pares de huellas, en otras solamente un par de huellas. Esto me preocupó grandemente porque pude notar que durante las escenas que reflejaba etapas tristes de mi vida, cuando me hallaba sufriendo de angustia, penas o derrotas, solamente podía ver un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios: Señor, tú me prometiste que si te seguía, tú caminarías siempre a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos difíciles de mi vida solo hay un par de huellas en la arena. ¿Por qué? Cuando más te necesitaba, no estuviste caminando a mi lado. El Señor me respondió: las veces que has visto un par de huellas en la arena, hijo mío, es que he sido yo que te he llevado en mis brazos. O sea, ¿qué le quiero decir? Que en los momentos que somos felices y estamos bien, resulta que encontramos, si refiriéndonos al poema de Huella en la Arena, encontramos las cuatro huellas, las dos mías y las dos de Dios. Pero en los momentos que nosotros estamos preocupados y ansiedad, cuando nos vemos reflejados en la arena, solamente vemos dos huellas, el pie derecho y el pie izquierdo. Y esas son las huellas de Dios. Eso pareciera solamente un poema, pero es una gran realidad de la vida. Es una gran realidad de la vida. En los momentos que más nosotros nos angustiamos, si nosotros nos consideramos socios de Dios, Él nos está cargando en nosotros. Cuando tenemos que brincar y pasar por, como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Cuando tenemos que pasar por zonas oscuras, el Señor nos carga. Y donde hay preocupaciones, Él nos invita a pasar y nos invita a tomar la copa del vino enfrente a nosotros. O sea, Él está con nosotros. En el momento que nosotros estamos en situaciones difíciles, Él como niños chiquitos nos carga, dice: bueno, yo te voy a cargar para pasar este trago amargo en tu vida, pero vamos a seguir caminando juntos. Mientras tanto, yo te voy a cargar. Yo le cuento una experiencia que tuve con Huellas en la Arena. Yo estaba por empezar una charla de cursillo de cristiandad en el oriente de Venezuela, cuando me di cuenta que se me había quedado en mi casa la reflexión de Huellas en la Arena. Yo me dije para mis adentro: Señor, yo quería utilizar esta reflexión leída. Ahora la voy a decir de memoria. No es lo mismo que si quisiera leerlo, porque se me pueden pasar algunas palabras. Me gustaría leerla, Señor. Pero ¿qué pasó? Se me ha olvidado y resulta que ahorita no la tengo. Y le digo: yo la verdad que quisiera que me ayudaras, pero bueno, ya no la tengo el poema de Huella en la Arena, ya no la tengo conmigo. Me gustaría haberla tenido, porque iba a hablar de ti, pero iba a hacer reflexión a esta vivencia de Huella en la Arena. En esos momentos suena un timbre del local en donde estábamos y yo salí a ver quién era. Era una persona que le envió a uno de los asistentes unas notas y entre ellas estaba la reflexión Huella en la Arena. Yo dije a mis adentro: qué maravilla, Señor, es trabajar contigo como socio. Necesité esta reflexión y en pocos minutos yo la tenía en mis manos. ¡Qué grande, Señor, eres! ¿Cuántas veces yo he oído comentarios de personas que he estado conversando? Y dice: Julio, es impresionante. Estaba pidiendo tal situación y le dije: Señor, ayúdame a encontrar esto. Y lo he encontrado. Pero para muchos es una coincidencia. Y yo le digo: no, no es una coincidencia. Es una diocidencia. Si Dios está con nosotros, si Él nos ayuda a encontrar lo que queremos o ayudarnos, si O puede mandar a la Virgen María, o puede mandarlo a los ángeles, el ángel de la guarda, puede mandar a un santo, etcétera, etcétera, a las ánimas del purgatorio. Pero el Señor no nos deja solos en la preocupación. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos con Él. Esta reflexión huella de la arena es, vale la pena internalizarla. No nos preocupemos por cuando estemos en momentos difíciles. El Señor está con nosotros. Y aunque nosotros nos vemos caminando, para los efectos de la realidad, Él no nos lleva, Él nos lleva cargado en sus brazos. Como esa imagen del buen pastor. El Señor, esa imagen que vemos en la estampa y lo vemos en la iglesia, Jesucristo cargando a su oveja. Entonces, yo, como le dije, en ese momento dije, ¡qué grande eres, Señor! Nuestra vida siempre Dios ha estado con nosotros. Porque es su promesa. Jesús nos dice en el Evangelio, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Lo podemos ver en Mateo capítulo 28, versículo 20. Pero algunos no lo hemos notado. Creemos que hemos estado solos y quizá acompañados por amistades. Pero haría diferencia seria si nos convirtiéramos en socios de Dios. Esto quiere decir en nuestras profesiones, trabajos, amistades, viajes, nuestras vidas y en general pudiéramos saber que contamos con Él para contarle nuestras penas, dudas para tomar decisiones. Qué sabroso es poder contar con Él. Qué sabroso es poder contar con Él para tomar decisiones. Que no estemos tomando decisiones solas. Es verdad que podemos compartir con otras personas, pero a veces la opinión de otra persona no nos satisface. Y posiblemente tú persona que me estás oyendo, has pensado que muchas veces has pedido ayuda y no la has encontrado y has tenido que tú valerte por ti mismo. Muchas veces han sido exitosas, muchas veces no. ¿Cuántas personas exitosas le hemos oído decir que antes de tomar una decisión importante van primero a la iglesia a hablar con Dios para que les oriente en la mejor decisión a tomar? Esto debe ser una rutina para nosotros. Una decisión importante es tener en cuenta a Dios para cada uno de nosotros en nuestras decisiones. Con Jesús, todos nuestros potenciales, como le decía inicialmente, se repotencian, es decir, se multiplican. Si nos convertimos en socios de Dios, tendremos su sabiduría, nos convertimos en personas valientes para tomar decisiones, nos hacemos más pacientes para soportar las adversidades. Si no tenemos paciencia en nuestra vida se puede convertir en sufrimiento. Pero sí es diferente si contamos con nuestros socios. Vemos las preocupaciones de otro punto de vista que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Tomar decisiones cuando estamos llenos de ansiedad y angustia no son buenas decisiones. No es una buena decisión. Nunca tomes una decisión cuando te sientes estresado. Tómate el tiempo, descansa, unos minutos de descanso, una hora, lo que tú necesites. Siéntate a conversar con Dios. Ten paciencia con Él, háblale, Él te está oyendo, está al lado tú. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, nos dice, venid a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Si es la mañana que nos levantemos, estamos conversando con nuestro socio Dios, como le dije, en realidad no somos socios, porque todo lo que creamos, que dio Dios, es de Él. Pero nosotros, Él nos los da para que nosotros lo disfrutemos. Realmente somos administradores. Pero a mí me gusta llamar socios de Dios. Porque aunque sea su administrador, yo mis resultados, mis logros y mis éxitos y fracasos los comparto con Él. Con él los comparto. Y le planteamos las preocupaciones en vida, del día. Él nos ayudará a pesar de lo pesado que pudiera parecer el día, Él nos va a estar ayudando. Él carga con nuestras preocupaciones para no hacerlas tan pesadas para nosotros, permitiéndonos estar menos preocupados, transmitiendo en nuestro caminar diario paz y amor a nuestro alrededor. Nuestro trabajo será más productivo y las personas que estén a nuestro alrededor van a disfrutar nuestra presencia. Porque lo hacemos con amor, y donde hay amor está la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que resulta que nos han dicho nuestras esposas y familiares: oye, papá, pero te la pasas con un nerviosismo, una ansiedad, una angustia, tranquilízate, relájate? Eso nos ha pasado a cada uno de nosotros. Y yo lo digo por experiencia. A mí me ha pasado, y estoy seguro a ti que estás oyendo este programa, que también te ha pasado. Que estamos nerviosos. Entonces, cuando ya estamos relajados, sí podemos conversar con nuestra esposa. Pero cuando estamos estresados, no. Por eso te digo, en la medida que uno se encuentre con él, vamos a poder tener la tranquilidad de los hijos de Dios. Muchas veces me han dicho: Julio, quiero ser como tú. Y yo le digo: ¿por qué? Si tú tienes tantas cualidades que Dios te ha dado. Entonces responde: sí, pero no estoy tan alegre y en sonrisa como tú. Entonces yo les digo: el secreto es, ten siempre a Dios en tu vida. Hazlo socio tuyo. Coméntales tus proyectos, alegrías, preocupaciones y tus logros. Aunque él sabe lo que pasa, él quiere que tú se lo digas. Pero no lo busquemos por interés. Raz, yo lo que te pido es que desarrollemos una amistad con él, una amistad donde mucho amor y amistad. Nosotros no podemos transmitir el verdadero amor a Dios y la felicidad en nuestro trabajo si realmente no estamos unidos con Dios. Podemos diferenciar dos etapas en nuestras vidas. La primera etapa, una vida normal con retos de la vida, preocupaciones, éxito y fracaso, alegrías y tristeza, tratando de salir adelante en nuestras metas. Pero en esta etapa de la vida, en determinado momento, hemos sentido solo. Pareciera que todo no sale como esperábamos y si alcanzamos el éxito buscado, en poco tiempo nos pareciera que no nos llena lo suficiente. Y por más que lo expresemos con personas allegadas a nosotros, amigos, nuestra pareja, etc., los consejos recibidos no parecen convencernos de que esa respuesta es la mejor para nosotros. Y si estuviéramos casados, seguramente hemos oído de nuestra pareja algo parecido a algo que no termina de llenar nuestra vida. Tienen todo, hijos, trabajo, amistades, actividades sociales, pero sigue el vacío de la vida. Estamos rodeados de personas y en la medida que pasa el tiempo, el vacío es mayor. Algo nos falta y no sabemos qué es. Te pregunto a ti que estás oyendo este programa. ¿No te identificas esta situación? Que a veces los resultados de la vida te parece que no han sido suficientes, no te llenan. ¿Has tenido esta pregunta dentro de ti o con tu esposa? Es posible que en la segunda etapa de la vida, es posible que en la segunda etapa de la vida tengamos una mejor relación cuando estamos centrados con nuestro amigo Jesús. Como normalmente lo llamamos, el amigo que nunca falla. Y eso lo conocemos a través de un retiro coordinado por la parroquia, en la cual asistimos los domingos, un encuentro de jóvenes, etcétera, etcétera, un retiro centrado en Cristo, como este en el que estamos en este momento. En la experiencia de un encuentro con Dios, nos impacta o nos va a impactar el amor que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y este amor que Dios nos ha dado a través de un encuentro nos convirtió en socios de Dios. Llevamos nuestra vida normal, diversiones, estudios, trabajo, etcétera, pero acompañado por la persona que nos da ánimo, consejo, etcétera. Los problemas comunes de la vida se hacen más livianos y si sufrimos y se lo ofrecemos a Dios como una ofrenda por nuestra familia, amigos y en general por el mundo, vamos a tener que los problemas siguen ahí, pero son más livianos de llevar. Los sacrificios de la vida ofrecidos a Dios se convierten en ayuda para la humanidad. Nosotros acompañamos a Jesús en nuestras vidas, en nuestras alegrías y sufrimientos con verdaderos amigos. Los padres quieren a sus hijos todos por igual, no hay distinción entre ellos. Pero se entiende mejor con los hijos que más comparten con sus padres. Lo mismo ocurre con Jesús. A todos nos quiere por igual, no hay distinciones para ninguno. Pero hay más acercamiento con Él, con el que lo busca. Dice en el libro de la Biblia: he aquí que yo toco la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. O sea, bueno, repito, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Es aquí que yo ya estoy a la puerta, llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué emoción cenar con el mejor amigo, pero ya lo hemos dicho. Ese encuentro con Dios, Dios respeta nuestra libertad. Si le abrimos la puerta a nuestro corazón, Él pasará y estará acompañándonos en nuestra vida. Ahorita vamos a hacer una pausa y vamos a volver pronto, pero vamos a tomar una pequeña pausa y nos vemos pronto en los próximos minutos.
Que mis pecados sean rojo carmesí, ante ti serán blanca lana, porque tu amor infinito purifica mi alma y soy perfecta como nunca fui. Señor, tu senda, tras tus huellas mis pecados se borraron y fui salvo solo por llamar tu nombre. Gracias, Señor, por ser mi Dios. Señor, gracias por tu amor.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Bueno, volvemos a la segunda parte del programa. Les decía de que es importante tener Dios en nuestra vida. Y como les decía, lo que decía en Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20, He aquí que estoy yo, llamo a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa lectura del Apocalipsis a mí me ha llenado tanto. Y cuando la leí la primera vez en un encuentro, me pareció tan interesante. O sea, él se ofrece para que nosotros lo llamemos y pase a estar con nosotros. Pero una de las cosas que Dios tiene es que él respeta la libertad. El maligno, tal como lo he comentado en otras reflexiones, está 24 horas acechándonos a nosotros. Como dice San Pedro, anda como león rugiente. Pero Dios no. Dios nos dio la libertad. Nos dio la libertad para que nosotros lo busquemos a él por amor y sin interés. Y por amor y para que nosotros lo acompañemos. Pero él sería incapaz de llamarnos a nosotros y, si no estamos interesados, entrar en nuestra vida sin autorización. O sea, él respeta nuestra libertad. O sea, Dios es incapaz de entrar a nuestra vida sin que nosotros lo llamemos. O sea, eso es una de las cosas que también es importante reflexionar. Que nosotros nos da la libertad para que nosotros lo busquemos. Hay una reflexión de San Agustín que dice que el que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. ¿Qué quiero decir? Que Dios nos creó sin la ayuda de nosotros. Nosotros no pusimos nada para que nos creara. Es verdad que nacimos nuestra madre por la intervención del Padre, pero el ser fue creado por Dios. El papá y la mamá fue solamente un instrumento, pero somos creados por Dios. Entonces, Él nos creó a nosotros. Pero como dice San Agustín, el que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. O sea, nosotros, después que somos nosotros creados, nosotros tenemos que tener nuestra parte para que Dios nos acompañe. Y cuando dice que el que te creó sin ti no te va a salvar sin ti, necesitamos de nosotros para salvarnos. Pero cuando digo salvarnos, no es para meternos miedo. Es que para poder tener Dios a nuestro lado, y si lo tenemos a nuestro lado, vamos a vivir en gracia. Y si lo vivimos, vamos a vivir en gracia, vamos a estar con Él. Y si vamos a vivir con Él, vamos a estar en el cielo con Él cuando nos llame. Otra experiencia que muchos hemos tenido cuando nos convertimos en socios de Dios, que el tiempo pasado, cuando estamos con Él, el tiempo nos rinde. Yo creo que muchos de ustedes han tenido esa oportunidad. Sin Jesús, estamos todo el día ocupados con nuestra responsabilidad de la vida y nunca nos da tiempo para terminar y terminamos cansados. Pero cuando hacemos Dios parte de nuestras vidas, el tiempo nos alcanza y más. Ayudamos en las actividades para la Iglesia Católica, atención a nuestro trabajo, a nuestra familia, y nos alcanza el tiempo. Esa experiencia es interesante. Cuando yo he estado en mi vida full de trabajo, pero Dios no era parte importante de mi vida, me sentía cansado, agobiado. Después que resulta que me entregué a vivir con Él, a ser mi compañero, la situación cambió. Me daba tiempo para hacer el trabajo y más. Y resulta que en mi evaluación de la industria petrolera, las mejores evaluaciones en mi vida fue cuando tuve a Dios en mi vida. Cuando me entregué demasiado, que no tenía descanso para nada, estaban bien las evaluaciones. Pero cuando me entregué a Él, que estuviera conmigo día y noche, todos los momentos, acompañando mi trabajo, fueron las mejores evaluaciones. Tuve más tiempo para mi familia, más tiempo para vivir, más tiempo para la iglesia. Les cuento una experiencia de hace muchos años en Venezuela. Mira, mis oraciones en la mañana pueden durar 20 minutos. Siempre acostumbraba primero a hacer mis oraciones y después me preparaba para salir al trabajo. Pero tenía que llegar temprano a la oficina. Entonces, hice mis oraciones que pudieran hacer durar una oportunidad, durar unos 20 minutos, pero tenía que salir de inmediato a la oficina porque estaba un poco, podía estar atrasado. Pero primero quería hacer mis oraciones, porque para mí Dios es primero. Osadamente le dije: Señor, ayúdame con el tiempo. Necesito rezar y llegar a tiempo a la oficina. Hice mis oraciones sin apresurarme y terminé y el tiempo era el mismo. Parecía que se había detenido. O sea, nadie lo notó y el universo no lo notó. Pero, ¿qué le digo? Para mí, Dios me dio la oportunidad de hacer mis oraciones y llegar a tiempo en mi trabajo. Nunca es ni remotamente igual, pero Dios puede hacer algo con el tiempo, como dice en el Antiguo Testamento, en Josué, capítulo 10, versículo 3. Para que los israelitas se vengaran de su adversario, resulta que Dios paró el tiempo. Aclaro, no estoy comparando los momentos de eso. Solamente quiero destacar que Dios es un Señor del tiempo y todo lo puede. Como dice en las Escrituras, en Pedro, capítulo 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años son como un día. Lo que le digo es que yo necesitaba tiempo para rezar. No me quería ir sin rezar, porque primero es Él. Pero también te ha preocupado porque al mono iba a llegar a tiempo. Le pedí, Señor, por favor, ayúdame a rezar y que me dé tiempo. Cerré mis ojos, hice mis oraciones, abrí los ojos para leer lo que tenía que leer, mi liturgia a las horas, etcétera, etcétera. Y no me preocupé por el tiempo. Cuando termino y me arreglo y salgo, resulta que para mí el tiempo me alcanzó. Llegué a tiempo, no recé apurado, cumplí con él y cumplí con mi trabajo. Eso para mí es un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque él me ayudó a que me diera tiempo. ¿Qué pasó? No le puedo explicar. Las dimensiones del tiempo yo no las conozco, pero el tiempo que yo necesitaba, él me los dio. Esa es la persona que yo quiero que tú conozcas. Ese es el Dios que yo te propongo. El amigo de nosotros. Es el amigo que nos va a ayudar a nosotros a ser más felices. A que todo nos salga mejor. Con muchas preocupaciones, sí. Las preocupaciones, como siempre les digo, siempre van hasta ahí. Pero vamos a poder resolver nuestros trabajos. Vamos a poder atender nuestra familia. Vamos a poder atender porque Él nos ayuda. Impresionantemente el tiempo nos rinde. Todo nos rinde más. Tenemos más sabiduría, más discernimiento en hacer las actividades, más porque estamos apoyados por Dios y Dios nos envía el Espíritu Santo para tener esa sabiduría. Es lo que yo trato de transmitirte. Cuando estamos con Dios, los caminos se abren, pero solo son muy claros, pero de repente están muy oscuros. No sabemos en qué momento estamos nosotros, vamos a enfrentar las dificultades. Unos han tenido el encuentro con Dios temprano en su vida, quizás a los 18 o 23 años. Otros la mitad de su vida, quizás entre los 30 y 40 y quizás más tarde. Sin embargo, el encuentro jubiloso con Dios nunca ha sido tarde. Para los que han conocido a Jesús a mediados de su vida, si lo hubieran conocido con anterioridad, pudieran haber disfrutado más de su infinito amor. Pero quizás fuimos sordos al llamado que Él nos estuvo haciendo en nuestra vida. Hasta que al fin nos dejamos conducir por su llamado. Perdón. Y logramos abrirle a Él. Pero como les digo, nunca es tarde. Y como dice la poeta del indio, este poeta, de la India, el poeta Tagore, no se pregunta al cauce del río por el agua que llevó, sino por la que va a traer. ¿Qué queremos decir? Que lo que pasó, pasó. Ya nosotros no podemos decir, concho, pero es que yo no pude, nadie me orientó, no sé, tuve exhorto en el trabajo, no pude tener esa oportunidad que Julio está contando de haber tenido ese contacto con Dios para que me ayudara, acompañara. Entonces, ¿ahora cuánto tiempo me queda de trabajo? ¿Unos 10 años? ¿15? No sé. No importa. No se pregunta el cauce del río por el agua que llevó, sino por lo que va a traer. De aquí adelante es que nos vamos a preparar. Bueno, pero es que yo tengo 60 años. Bueno, no importa. El tiempo que nos quede hace una diferencia. Un segundo en la vida con Dios equivale a 1000 años de con Dios. O sea, tener la oportunidad de vivir con Él, de que nos acompañe, de ser socios de Él, el tiempo que nos quede hace una gran, gran diferencia. Quizás en nuestra vida hemos tenido la oportunidad de ser unas personas, muy generoso, muy gentiles, amantes de nuestros familiares y amigos, pero amor quizá la manera de trabajar, la manera de vivir la vida sin Dios. A veces, muchas veces, a veces atropellamos a la familia. Yo lo digo por experiencia, a mí me pasó muchas veces eso. Antes de conocer, vivir a Dios, aunque siempre iba para misa, nunca tuve la oportunidad de conocerlo bien. Después que hice este retiro o ese encuentro en el cursillo de cristiandad. Pueden ser otros retiros, renovación carismática, encuentros conyugales, etcétera, etcétera. Dios nos presenta a nosotros la manera como Él cree. Pero después que yo hice mi encuentro con Dios, fue diferente. He podido reparar y sigo reparando las veces que no pude atender a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a amistades. Pero ahora no me preocupo por lo que no pude hacer. Ahorita me lo estoy haciendo de hace muchos años, de que hice mi cursillo hace 32 años, en el año 88, 1988. Pero todo fue que alguien me orientó para que yo hiciera ese encuentro con Dios. Podríamos presentar aquí la experiencia de San Agustín, en donde su madre, Santa Mónica, siempre rezaba porque su hijo se acercara a Jesús. O sea, esa señora se desvivía porque su hijo encontrara a Jesús. Pero él, San Agustín, rebelde, cada vez más se alejaba. Hasta que tuvo una experiencia con Dios y notando su inmensa alegría de conocer a Dios, San Agustín escribió un famoso poema que quizá muchos de ustedes lo han oído. Tarde te amé, hermosura tan antigua y nueva. Tarde te amé. Y se estaba dentro de mí y yo fuera, así por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me retenían de ti lejos aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste. Y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré. Y ahora te anhelo, gusté de ti, y ahora siento hambre de ti. Sed, me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. O sea, todo lo que creó Dios, todo lo que creó Dios, San Agustín, lo estuvo disfrutando. Todo lo disfrutó, pero creía que todo disfrute su buena profesión de abogado, su dinero, sus salidas, sus diversiones con sus amigos. Todo eso que Dios le dio, lo disfrutó, pero para él no era Dios. Pero llega un momento que toda esos bienes que tenía ya no lo llenaba. Resulta que se salió, se metió a la religión de los maniqueos, que no creen en eso, se metió en 40.000 cosas buscando la tranquilidad, pero resulta que no la conseguían. Andaba en esa búsqueda. Sin embargo, su mamá Santa Mónica, como le dije al principio, nunca se desanimó y siempre en sus oraciones le pedía que su hijo se acercara a Jesús. Como les dije, Dios nos respeta nuestra libertad. La mamá de San Agustín estaba orando para que tuviera ese encuentro con él, pero Dios jamás le iba a obligar a tener el encuentro con él. Es verdad que Dios facilita todo, le dio los medios para que la inteligencia de San Agustín pudiera detectar que todo lo que tenía venía de Dios. Y todo lo que encontró y la paz procedió de él. Pero nunca se dice que es tarde cuando la dicha llega. Sin embargo, este deseo de tener un encuentro con Dios no se debe dejar para otro momento de nuestra vida. A ti que me estás oyendo en esta presentación, si hasta el momento Dios ha sido tu socio, excelente, y te pido que sigas así, y no solamente es así, ayuda a muchas personas a que tengan ese encuentro con Dios. Eso es importante que podamos ayudar. Pero si Dios no ha estado en nuestra vida hasta ahora, como les dije, nunca es tarde cuando la dicha llega. Y pudiéramos decir, este sabio poema de San Agustín, yo realmente soy un gran admirador de San Agustín, es doctor de la Iglesia Católica. Dice, temo que el Señor pase por mi vida y no vuelva a pasar. Si hasta el momento Dios no ha pasado por tu vida, en esta charla de socios de Dios, quizás Dios a través de mi persona, a través de las cosas pequeñas que tengo, mis mediocridades, mis deficiencias, etcétera, etcétera. Bueno, Dios, todas esas cosas, Dios hace maravilla cuando uno sabe que no es Dios, no es uno que actúa, sino Dios. Si a través de mí el Señor te está hablando para que lo busque, entonces, bueno, te pido que reflexiones sobre esa parte de que dice San Agustín, temo que el Señor pase por mi vida, no vuelva a pasar. Es posible que ahorita en esta reflexión lo estés oyendo y te pongas a reflexionar. Pero es posible si no tienes oportunidades más adelante. Dios siempre va a estar al lado tuyo. Pero no sabemos si vas a tener instrumento de Dios para que te vuelva a recordar que es importante que te acerques a Él. A mí esa expresión de San Agustín me llenó mucho y se la vuelvo a repetir por tercera vez. Temo que el Señor pase por mi vida y no vuelva a pasar. No quiero que pase, ni creo que ya va a pasar. Y siempre se lo repito en los encuentros. Esté muy pendiente que el Señor va a pasar en esta oportunidad, pero no sabemos si va a volver a pasar. Como les digo, esta expresión me preocupa muchísimo, que el Señor pase en nuestra vida en una oportunidad, pero no le hicimos caso y se nos pasó el tiempo. Y al final de nuestra vida nos encontramos que, aunque Dios estuvo siempre con nosotros, no volvió a llamarnos, porque Él respeta nuestra libertad. ¡Qué susto! Yo no quisiera que ninguno de nosotros nos encontrara en esta situación. El encuentro con Jesús en nuestra vida de adulto hizo una diferencia enorme. Jamás nos volvimos a sentir solos en nuestro interior. Jamás hemos tenido tan verdaderos amigos como los amigos de Cristo. Decimos verdaderos amigos porque no es fácil conseguir un amigo. Pero los amigos de Jesús también son mis amigos. De igual forma en nuestras vidas, nuestra relación familiar, esposa e hijo, mejoró notable. En nuestros trabajos o estudios hemos salido mejor que nunca. Nos sentimos realizados completamente. Podemos decir sin temor a equivocarnos que hoy somos más felices que nunca. No podemos decir que buscamos a Dios, no nos ayudó. Vemos la mano de Dios en todo, somos acertados en todos los campos de la vida. Somos felices, ayudamos a los demás a ser felices. Como personas ahora somos más generosos con los demás. Menos impacientes, más comprensivos y más generosos. Administramos nuestro tiempo y dinero para Dios. Y las personas que tenemos a nuestro lado, tratamos de ayudarlas. Pudiéramos repetir un dicho de un santo obispo de Venezuela que murió hace unos años, Monseñor Antonio José Ramírez. Dice, Papá Dios no se deja ganar en generosidad. Esto quiere decir que mientras estemos con Él y le demos más nuestro tiempo, ayuda moral y espiritual y dinero a Dios para lo demás, siempre tendremos más. Aunque nosotros lo damos para tener más, es decir, por interés propio. Pero los ojos de Dios ven que damos sin exigir y Él más nos apremia. Dice en la Biblia, en Proverbios capítulo 19, versículo 17, el que se apiada del pobre presta al Señor y Él lo recompensará por su obra. Te he dicho desde este inicio de la reflexión, ser socio de Dios es importante. Pero en realidad, no, como te decía al inicio, no es ser socios de Dios, porque Dios es el dueño de todo lo que poseemos. Nosotros solo somos los administradores de los bienes de Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 25, nos dice que Dios es el dueño de todo. Sin embargo, al mismo tiempo, Él nos da todo. Y yo ese concepto lo tengo muy claro. Y yo lo que hago es administrar lo que Dios me ha dado. Esto nos pone a reflexionar cuando vemos a alguien necesitado. Si podemos, debemos ayudar. Porque amar al prójimo como nosotros mismos es amar a Dios también. Y nuestros bienes no son de nosotros. Solo somos administradores. Administradores de los bienes y seguro que la voluntad de Dios que debemos ayudar al necesitado. Podemos a nombrar algunas personas que Dios ha sido importante en su vida. Científicos tenemos Nicolás Copérnico y el sistema solar, Galileo y el movimiento de la Tierra, Isaac Newton y la mecánica óptica y matemática, Albert Einstein con las leyes de relatividad, el monje Gregorio Mendel y los fundamentos de genética, Luis Pasteur y la microbiología, futbolista David Luiz, defensor del Brasil, Javier Hernández, delantero de México, Cristiano Ronaldo, Jerry Mina de Colombia, Nene.
Jorge Y. Jenny Barzola.
Tenista como Serena Williams, Juan Martín del Potro, Federer, Nadal, Simona Halep, Djokovic. Todas estas personas son personas que Dios ha estado en su vida, ha estado con él. ¿Y qué podríamos decir de políticos? John Kennedy, Marco Rubio en los Estados Unidos también, Angela Merkel, canciller alemana, Donald Trump, aunque muchos lo critican por lo torpe, pero es una persona que busca a Dios en su vida, donde está tratando de eliminar eso del aborto, porque respeta la vida, está tratando de que se respete, que la gente busque a Dios, tratando de que Dios esté en nuestra vida. Tenemos artistas como Ennio Morricone y las películas sonoras. Tenemos ese artista que muchos los conocemos porque es de la época actual y también las personas un poco mayores como Bono, YouTube. Este Bono es una persona que realmente promueve hablar de Dios, chance que tiene, le canta y le expresa. Entonces, en esta reflexión, yo lo que te pido es que reflexiones y te logres encontrar con Dios, en ese administrador o, como digo yo, socio de Dios. Que Él siempre te acompañe como tu mejor amigo y que algún día pueda decir como nosotros. Nuestra mejor experiencia en nuestra vida es caminar al lado de Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes. Yo te lo confirmo. Y si algún día tú que me estás oyendo podemos conversar de esta experiencia, yo te garantizo, porque es promesa de Dios, jamás en tu vida serás más feliz que del primer momento que para ti sea Dios lo más importante. Como dice el Evangelio, buscar el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura. O sea, Dios no se va a dejar ganar generosidad y Él va a estar seguro de que tú a su lado seas feliz. Con esto termino mi presentación de Socios de Dios. Espero la próxima charla que tenga próximamente también sea de mucha ayuda. Estoy a la orden en Radio María Canadá para cualquier pregunta, compartir. Me encanta compartir las experiencias porque cada día que yo comparto con personas que son socias de Dios, aprendo más. Porque todo lo que he dicho ha sido producto de orar con Dios y compartir con las personas que son compañeros o socios de Dios. Hasta luego y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.
Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.